Bueno, pues para concluir el programa de todos los lunes, ya saben ustedes que compartimos con ustedes la reflexión de mi querido Carlos Artiles desde Utah, desde las afueras de Salt Lake City, de su reflexión semanal, que hoy no puede pasar por alto lo que pasó en Andalucía ayer, pero también le va a dar el punto internacional con el amigo Trump, con lo que está pasando con la alerta internacional del antivirus, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Venezuela, que a veces se nos pasa por alto, pero Carlos siempre está muy atento. Así que le dejo con su querido amigo Carlos Artiles y su señor Teflón, que hoy tiene para él un buen repaso. Le dejo con Carlos Artiles y nosotros mañana volveremos en torno a las 7 de la mañana aquí en Gente Radio, su emisora. Y recuerden, 95.6 en el dial del norte, 92.5 en La Laguna, 95.0 en Santa Cruz de Tenerife y 93.5 en el Valle de Güímar. Hasta mañana.
Saludos, Diego, saludos a todos para el equipo y oyentes de Gente Radio, para los que nos siguen en redes sociales. Vamos con nuestro comentario de cada semana con la actualidad política y social a nivel nacional, internacional y local. Y desde aquí, desde el estado de Utah, en las afueras del Lago Salado. Y bueno, vamos a hacer un comentario de lo más improvisado que lo hemos hecho, de lo habitual, digamos, de las últimas veces, de lo que solemos hacer, porque, en fin, hemos tenido unas horas complicadas por el fallecimiento de mi hermana la mayor, por un fallecimiento repentino de tipo cardíaco, y esas cosas ya saben que nos esperan y, bueno, pues son bastante complicadas de asumir y te impactan. Y a eso también hay que sumarle que hemos tenido un fin de semana complicado también por aquí, porque hay mucha actividad. Nosotros hacemos mucha información dedicada al deporte, al fútbol, y los calendarios se han apretado mucho porque el Mundial está ahí a la vuelta de la esquina, el Mundial que se celebra en Estados Unidos, en México y en Canadá. Por cierto, que hay un escándalo tremendo por el tema de que el fiscal general de California le ha mandado un escrito a la FIFA en relación a los mapas de las ventas de entradas para el Mundial, que han sido demandado por muchos aficionados que lo han calificado de engañoso. Y bueno, pues esa venta de entradas puede ser fraudulenta, dice el fiscal, porque va a evaluar si se pudo haber violado alguna ley de California. Esto, como digo, complica bastante las cosas, ya de por sí complicadas aquí en Estados Unidos, como en México, porque sigue habiendo un alto índice de inseguridad, de criminalidad, y vamos a ver cómo lo pueden solventar. Y aquí en Estados Unidos, por lo contrario, es decir, porque se ha cerrado tanto la puerta de entrada o de acceso aquí a los Estados Unidos, que mucha gente le tiene miedo precisamente a que puedan ser devueltos o no admitidos, digamos, después de haber gastado un dineral en entradas. En fin, no se están vendiendo todas las que pretendía la FIFA, los precios además son muy, muy caros, carísimos, y hay muchos estadios que no se van a llenar, ni muchísimo menos, que están teniendo muchos problemas. Los partidos importantes sí, no tienen dificultades, pero hay muchos otros partidos, ya saben que se ha ampliado el cupo y es más grande el torneo de la Copa del Mundo de la FIFA que en otras ocasiones. Bueno, ya habrá tiempo que comentar. Vamos con la actualidad más importante, que han sido las elecciones andaluzas, lógicamente, que se han celebrado este domingo. Nosotros estamos haciendo la grabación pues horas antes de que ustedes, digamos, lo puedan escuchar por la mañana, y que viene a ser pues la noche aquí en los Estados Unidos, y tenemos la información prácticamente completa de lo que han sido esas elecciones, donde se puede resumir que el PP pierde su mayoría absoluta. Juanma Moreno, por tanto, fracasa en su intento de evitar el pacto con Vox. Vox se refuerza con 15 escaños y con su concepto de prioridad nacional, que la va a poner encima de la mesa, que es algo que repudia Juanma Moreno, que va de centrista, de moderado, de estupendo. Bueno, pues ya saben que ahora se lo va a tener que tragar todo, porque no lo va a quedar más remedio que pactar con Vox si quiere volver otra vez a ser presidente del gobierno en Andalucía. Y bueno, el PSOE pues se ha hundido, pero ya saben también que al felón Sánchez Al don Teflón le resbala absolutamente todo y esto le importa tres pepinos, aunque hayan caído de manera espectacular en sus resultados, pero a él que se pase hasta por debajo de los 30 y que terminen en 28 escaños, como digo, no le importa excesivamente y eso no va a significar de que él presente la dimisión, ni muchísimo menos, ni tampoco que vaya a adelantar elecciones. Ya eso délo por descontado. Bueno, después la otra información, digamos, significativa o importante es que el partido, digamos, de Adelante Andalucía, que es una formación trotskista, son comunistas, pero como en España pues no se dice que son comunistas, o sea, está muy feo decir comunista, como también por Andalucía son comunistas, son de Izquierda Unida, pero tampoco se dice la izquierda de la izquierda, los izquierdistas, ni siquiera le llaman extrema izquierda o ultra izquierda, no, eso no se dice, se dice izquierdistas o izquierda de la izquierda, y en fin, o progresistas, ese es el término que se emplea cada vez que se habla de estas fuerzas que son totalitarias porque son comunistas, y los comunistas, que es lo que quieren, un partido único, evidentemente. Pero es que encima ya estamos viendo que en toda España son dominantes los partidos de extrema izquierda, comunistas, no comunistas, sino socialistas radicales, pero nacionalistas, o sea, mezclando el socialismo con el nacionalismo, o sea, el nacional socialismo, y eso es el nazismo. Eso es el fascismo, porque el fascio, lo quieran o no, se lo quieran revestir como lo quieran revestir, se lo inventó Mussolini como la versión, digamos, contrapuesta al comunismo, que era de carácter internacional, pues el socialismo nacionalista era lo que primero hizo Mussolini, después copió Hitler y después copió ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, entre otros, y Perón, etcétera, con versiones de todo tipo según cada país, porque eran nacionalismo con socialismo, o sea, mezclando la idiosincrasia de cada país o el nacionalismo de cada país. O sea, lo peor de una cosa y de otra, en definitiva. Pues en eso es Adelante Andalucía, que no quieren llamarse una cosa, pero lo son trotskistas al final, que es una versión, bueno, pues en algunos aspectos bastante más peligrosa incluso, pero esta versión moderna, pues 2.0 o 3.0, como ustedes quieren llamarle, es un poco naif también de alguna forma. Bueno, en cualquier caso son los que han dominado, porque en todos los territorios, lo estamos viendo en Cataluña, lo estamos viendo en el País Vasco con Bildu, lo estamos viendo con el BNG en Galicia, etc., quienes están consiguiendo, digamos, ganar o reforzarse en la parte en la izquierda, pues son precisamente ese tipo de fuerzas más regionalistas, más nacionalistas, como ustedes les quieren llamar, y esto es Adelante Andalucía, que ha sobrepasado a Por Andalucía y ha conseguido un gran resultado, aumentando en más de 6 escaños y llegando pues prácticamente a un porcentaje muy alto, definitivamente, muy por encima de sus expectativas, ¿no? Y después Por Andalucía, que es la mezcla de Izquierda Unida con Podemos, que se quiso meter ahí, al final pues se vinieron abajo absolutamente, porque se han quedado pues lejos de Adelante Andalucía en ese resultado final de la pelea por la izquierda comunista, digamos, entre unos y otros. Lo que sí es verdad es que esos dos fuerzas, si las sumas, pues son más, son 600 y pico mil votos, más que Vox, que terminó teniendo un 13,8% con 576.000. Es el último dato que tenemos, es decir, con 15 escaños, que bueno, que está muy bien para Vox, porque mejoran, incrementan, pero hay que decir también que son menos votos, digamos, que la suma de los dos comunistas. Es decir, que mirando la derecha, digamos, más radical, conservadora, y mirando pues la izquierda más extremista, pues digamos que en Andalucía en concreto están ellos un poquito por delante, pero claro, hay que contar que también está ahí el partido de Salf, en donde bueno, pues le ha restado votos Yo creo que de manera importante se acabó la fiesta. El partido de Albice en 105.000 votos ha obtenido. Es decir, que si eso se lo hubiéramos sumado a Vox, pues sí, probablemente estaría prácticamente a la par entre esos dos extremos, digamos, de derecha e izquierda, en ese sentido. Pero bueno, lo importante es destacar que el Partido Popular, pues aunque ha pasado del 40%, tiene un 41%, por 41,6 los restos no le han favorecido, ha perdido 5 escaños con los restos que tenía en las anteriores elecciones y se ha quedado a 2 de la mayoría absoluta. Esto, bueno, la cuestión es creíble, es decir, lo podemos dar por correcto, digamos, este resultado, porque, digamos, teniéndolo todo en manos de Sánchez, pues uno no se puede fiar, sinceramente, cuando tiene Indra, tiene correos, tiene el fin, el voto por correo, lo controla absolutamente todo. Yo no sé si ha hecho trampas o no. Evidentemente por las muestras de la información que tenemos y por los datos que podemos averiguar en cuanto al voto por correo, etcétera, no parece que hayan cambios significativos, ¿no? No ha habido nada espectacular en cuanto a participación, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, el voto por correo pues subió globalmente un poco más de un 1 y pico%, es decir, no mucho más de lo que había. Así que en algunas provincias, pues como Málaga y Huelva, se disparó ese voto, pero en cambio cayó en Sevilla y en Granada. Bueno, habría que analizar muchos datos y ahora el primer contacto es muy, digamos, pronto para poder decir algo. Pero evidentemente este resultado sí sorprende, porque todas las encuestas estaban dando que prácticamente tenía garantizada la mayoría Juanma Moreno, y después del hundimiento del PSOE y de la desastrosa campaña de Marichu, pues daba la impresión de que podía reforzarse, pero bueno, el análisis que se hace desde los medios progres y los medios, digamos, democristianos, por decirlo de una manera, o del bipartido oficialista, pues están diciendo que la culpa la tiene Feijóo porque aceptó la agenda de Vox, lo de la prioridad nacional, etcétera. Y para, digamos, los medios de derecha y liberales, pues digamos que la culpa se la están echando Juanma por eso, por moderadito y por poner cara de asco cada vez que habla de Vox. Cuando tienen que entenderse, eso se lo está diciendo una y otra vez los españoles en todas las, digamos, no encuestas, sino en todas las elecciones, porque ya hemos pasado por 4 elecciones autonómicas prácticamente seguidas y en todas se repite lo mismo, es decir, los españoles quieren un entendimiento en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón y ahora en Andalucía, entre PP y Vox. Es decir, los españoles no quieren solamente el PP moderadito, quieren también que de verdad se acabe con este desastre que es el sanchismo y con toda esta corrupción y toda esta gestión nefasta de todos los recursos públicos y tantas cosas, porque vamos, toda esta semana han seguido saliendo una cantidad de informaciones que en cualquier país del mundo haría caer un gobierno y incluso directamente meterlos en la cárcel. Pero bueno, estamos en España, donde claramente pues la democracia está muy, muy en cuestión, ¿no? Es una partitocracia y dentro de esa partitocracia hay muchas cosas que no están a la altura ni siquiera de cualquier país europeo, es decir, por decir alguna cifra y por no decir de algunos países incluso en Latinoamérica, donde cualquiera de estos escándalos hubiera hecho que cayera el gobierno y cayera el presidente del gobierno con todo lo que tiene alrededor. Pero ya estamos viendo que aquí a Sánchez, como digo, le repala absolutamente todo, y aunque haya perdido ya 4 elecciones, que haya perdido el feudo más importante, donde antes, pues hace escasamente, no sé, un par de legislaturas, estábamos durante 40 años en todo lo contrario, es decir, el PSOE es el que siempre estaba rondando la mayoría y el PP estaba por debajo del 30%, es decir, estaba siempre más o menos en esas cuentas, y ahora estamos justo al revés, es decir, el PSOE ha caído hasta el 22,7%, Pero como digo, en fin, la cuestión es preguntarse si esto es creíble o hubiera sido peor sin una intervención puntual, sobre todo para que el PP no consiguiera la mayoría. En fin, no lo sé. En cualquier caso, ya se sabe también que esa ley DONT, a veces los restos en comunidades donde hay muchas provincias, pues a veces pueden jugar a favor y pueden jugar en contra. Lo cierto es que el poner esa cara de asco, como digo siempre Juanma Moreno, sobre el pactar con Vox, ahora va a tener repercusiones, entre otras cosas, no solamente en Andalucía, porque vamos a ver si se llega a un pacto o no, porque Vox se lo va a poner difícil, ya se lo dijo claramente en la campaña, ¿no? No se cortaron un pelo. Y don Santiago lo dijo con claridad, dice, ah, no, que no quieres pactar con nosotros y tal y cual. Bueno, pues vamos a exigir gobierno, aunque haya una diferencia, aunque te falte un escaño para poder conseguir la mayoría, nos vas a necesitar y nosotros vamos a querer entrar. O sea, eso se lo había advertido claramente a Juanma Moreno y bueno, pues ahora veremos qué es lo que pasa, ¿no? También Juanma Moreno dijo que no iba a pactar con Vox, que iba a convocar elecciones. Yo lo dudo. Ya este mismo domingo lo primero que ha dicho es que esto es lo que hay y con eso se tiene que arreglar. Veremos qué es lo que pasa en cualquier caso. Pero bueno, las primeras conclusiones que hay que sacar es que Vox se refuerza, no solamente porque ha mejorado el resultado cuando decían que probablemente lo iba a perder, sino porque va a tener otra vez una voz importante en Andalucía, ya no tener Juanma Moreno la mayoría absoluta y va a tener que contar con ellos, y además con una diferencia de 2 escaños. Es decir, eso, el pacto que había entre PP y Vox va a tener que cumplirlo Juanma Moreno, le guste o no le guste. Él decía en la campaña que era o mayoría o lío. Bueno, pues ya tiene lío. Y además, vaya lío porque él mismo se ha complicado la vida más de la cuenta. En esto, Feijóo ha sido claro. Entre otras cosas porque Feijóo sabe que en las generales sí que no hay ninguna encuesta, no hay ningún dato. Él no tiene ninguna posibilidad de conseguir una mayoría absoluta. Tiene que pactar sí o sí con Vox. Entonces se tienen que entender. Pero además eso es lo que los españoles están diciendo que tiene que pasar. Entonces, no tiene ningún sentido que sigan poniendo cara de asco cada vez que algunos del PP están obligados a que, bueno, los electores, es decir, los españoles, en este caso los andaluces, son los que han decidido eso y aquí no hay más historia, es decir, esto es lo que hay y con eso tiene que apechugar. En fin, habrá que estar pendiente para los próximos días y próximas semanas de qué es lo que va a pasar. Desde luego, lo que no va a pasar es que Sánchez vaya a convocar elecciones generales. Eso ya se los adelanto porque está claro que no lo va a hacer y va a agotar y va a esperar hasta mayo del año que viene, donde va a ver si, porque no queda otra, eso con total seguridad, las próximas elecciones municipales y autonómicas también, las elecciones locales, van a ser con total seguridad en mayo del próximo año, es decir, dentro de prácticamente un año justo, y veremos qué es lo que pasa de aquí a allá. La cuestión es, o lo que está por ver, es si Sánchez va a convocar antes las generales de esas municipales o después. Bueno, pues eso es lo que está por dilucidarse y en eso pues él va a hacer lo que más le interese a él, lógicamente, no a su partido, ni a sus alcaldes, ni a nada. Lo que le interese a él es lo que va a terminar haciendo fundamentalmente y bueno, pues con todos esos problemas, con toda esa preocupación que hay de la alteración del censo electoral, con la cantidad de nuevos españoles que pueden votar sin ni siquiera haber pisado España o sin pisar España, porque muchos de esos van a tener esa posibilidad, sobre todo para esas próximas elecciones generales. Bueno, lo cierto es que digo, ¿hay que creerse esos resultados? Pues no lo sé. Lo cierto es que esta última semana estaban desesperados en el Partido Socialista con la campaña. Habían puesto a Chávez de los ERES, a ZP de Plus Ultra, Magdalena de Aviaco, en fin, habían presentado incluso una película de Negrín, sí, ese que robó el oro de Moscú y las cajas de ahorro y Monte de Piedad, ese que le hacen un homenaje poniéndole nombre a un hospital aquí en Gran Canaria. Bueno, pues a todos eso, o sea, lo mejor del socialismo y sus 100 años de, que dicen que de honradez, será de 100 años de quedarse con lo ajeno. En fin, por decirlo de alguna manera. Bueno, ha habido un montón de noticias esta semana acerca de la corrupción, de las consecuencias de toda la crisis del antivirus, cómo ha mentido descaradamente el gobierno, bueno, pues, y ellos pues siguen con su relato y con su campaña y difamando a todo el que no dice lo que ellos quieren que diga, ¿no? Bueno, pero la situación es realmente clara. En Valencia, con 240 muertos, la UME tardó 2 días en actuar porque decía que el gobierno, decía Sánchez, que era imposible que entrara si la comunidad autónoma no lo pedía. Recuerden que eso decía, si lo quieren, que lo pidan. Y con un barco que no pintaba nada en Canarias, pues la UME tardó muy poquitas horas en actuar. Y sin que la comunidad autónoma se hubiera enterado, ni lo hubiera pedido, ni hubiera querido, e incluso negándose en algunas cosas, y pasaron olímpicamente. Es decir, esto es la realidad de lo que pasó en toda esta historia. Por cierto, que la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado que los 150 agentes que se desplegaron en Tenerife para ese operativo, pues todavía tuvieron que estar asumiendo de su bolsillo los gastos de la estancia, y todavía no se les ha pagado. O que, por cierto, el guardia civil que falleció de 63 años de un infarto, pues ahora resulta que le denuncian también que llevaba 14 horas de servicio. Bueno, pues esto es todo, el numerito, todo esto para la gloria de Don Teflón y del trilero. Es decir, todo tiene que ver con eso, y esa es la realidad de la historia, ¿no? El psiquiatra que fue pillado sin EPI, pues estaba en contacto con el español que dio positivo de antivirus en aquella guagua que decían de la burbuja, que no era ni burbuja ni nada. Y hoy se sabe que la francesa que estaba grave y el norteamericano positivo y el español que estaba positivo, todos esos estaban, bueno, se conocía ya el que eso estaba así, y el gobierno decía que todos los pasajeros eran asintomáticos y que no había ningún problema, ¿no? Y después no se les hizo ni las PCR, porque decía la ministra Mónica García que no hacía falta, ¿no? Bueno, a la Mónica García ya la han metido en la OMS, cómo no, y ahora hay un rumor que no sé si es verdad o no, pero ha salido en esta semana, donde se habla que puede haber posibilidades, digamos, o puede tener una salida Sánchez de buscarse un puesto precisamente en la OMS, que elige nuevo director y responsable máximo justamente en mayo del próximo año. No sé si es verdad o no, pero bueno, yo les comento ese rumor que existe por ahí. En cuanto, bueno, a toda la propaganda y toda la corrupción, bueno, hay mil casos con el tema de Marichum Montero, con el digamos la pareja, que ya se sabe que era bueno, pues el presidente de la SEPI, que se ha descubierto pues que estaban teniendo un affair, que ya decía que no tenía nada que ver, y resulta que sí estaban vinculados, ¿no? Y los han pillado en un hotel en Almería, si no recuerdo mal, y bueno, pues una más de las mentiras, ¿no? De las tantas y tantas que hay. Bueno, también es preocupante el tema de lo que, digamos, se ha conocido de el desvío de fondos europeos, ¿no? La Federación Europea de Contribuyentes, por ejemplo, ha calificado la situación al periódico alemán Bild, le ha dicho, de un escándalo mayúsculo, ¿no? El presidente de la organización, el alemán Michael Jäger, dice que se va a exigir un esclarecimiento, transparencia total y la recuperación de los fondos, e incluso un proceso penal si cabe, ¿no? Si se demuestra esto, ¿no? Incluso el partido de la derecha más radical, Alternativa por Alemania, también ha entrado en liza diciendo que los trabajadores alemanes no deben hacer más sacrificios para pagar las pensiones de los españoles, ¿no? Sería realmente sorprendente que al final fueran los alemanes los que llevaran a los tribunales a Sánchez por el desvío de más de 10.000 millones de los fondos Next Generation o Next Generation de la Unión Europea. Sería realmente muy, muy, muy curioso, pero en fin, esto es lo que hay con respecto a este tema. Bueno, vamos a hablar del tema internacional, porque hay muchas informaciones también que comentar al respecto. Y hay que empezar por Estados Unidos. El antivirus y su crisis pues no ha acabado tampoco aquí. En total hay 41 personas en todo Estados Unidos que están bajo vigilancia por posible infección del virus en relación con ese brote mortal del crucero. Y en el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades pues dicen que en una rueda de prensa del pasado jueves que hay 41 personas que van a estar muy vigiladas, que corresponden a tres grupos diferentes. Primero, los 18 pasajeros que fueron repatriados al Centro de Salud de Nebraska y Georgia. Tres de ellos, por cierto, son de este estado, del estado de Utah. Siete pasajeros que habían abandonado el barco y que regresaron a casa antes de que se identificara el brote, que también los tienen controlados ellos y los contactos que hayan podido tener, y personas que, como digo, hayan podido estar expuestas durante todos esos vuelos y por si hay algún caso que pueda presentar síntomas, ¿no? Que son otras 16 personas. Ese es el tema que se va a hacer un seguimiento al respecto. Bueno, noticia también ha sido, sin duda, esta semana el viaje de Trump a China, con muchas nubes y con algunos claros, pero más nubes que claros, creo yo. Hay interpretaciones de todo tipo. Hay quien dice, bueno, que sacó algún resultado positivo. Hay muchos que dicen que fracasó en su intento de pactar algunas de las cosas fundamentales, sobre todo lo que tenía que ver, lo más importante en la agenda era la IA, la inteligencia artificial, y no tanto la guerra comercial, cosa que sorprende un poco. Eso es lo que decía, por ejemplo, un analista como Thomas Friedman, que dice que era una cumbre que él le daba la importancia o la relevancia de lo que fue aquella histórica de Nixon con Mao. Pero bueno, al final no ha trascendido eso, si al final lo que estaban negociando era algo sobre la agenda de la inteligencia artificial. Lo que sí se habló, por ejemplo, es de Taiwán, que le mandó el mensajito Xi Jinping, que ojo con Taiwán. Trump no quiso entrar al trapo de eso porque sabe que eso no le convenía y dice, de eso no quiero hablar. Le preguntaron incluso si iba a defender a Taiwán en el caso de algún conflicto bélico y Trump volvió a decir que no hablaba de eso y que ahora lo que menos le importaba y digamos lo que menos le convenía era que entrar en un conflicto a 9.000 y pico kilómetros de distancia, es decir, que no quería entrar en eso. Bueno, pues China le dijo que eso es un problema fundamental en su agenda. Se lo puso encima de la mesa y, bueno, yo creo que eso un poco lo echó para atrás a Trump. En cualquier caso, han quedado para una siguiente reunión en septiembre y es evidente que son las dos grandes potencias del mundo y que hay muchas cosas que tienen que comentar. Xi Jinping se ofreció para intermediar en Irán. Y Trump le dijo que no le hacía falta ninguna intermediación ni deberle ningún favor al líder comunista chino. Entonces dijo que prefería que él no deberle nada al tirano, y así yo creo que en eso tiene toda la razón. Preferible no tener que estar pidiendo ningún tipo de favor, ¿no? Bueno, decía Friedman en su artículo que en esta semana que la inteligencia artificial es una herramienta muy peligrosa, que en manos de la delincuencia internacional puede ser usada contra la seguridad económica del mundo que conocemos y que podían intervenir hasta cuentas bancarias, cuentas del gobierno, etcétera, y que por tanto, bueno, es importante el que las dos potencias se pongan de acuerdo en cuanto a esa agenda y por la seguridad, digamos, del comercio mundial y la seguridad de todos los países en general. Bueno, ha habido una noticia también que esta semana ha causado sorpresa porque ha dimitido una alcaldesa de California que admitió que era una agente secreta al servicio de China. La acusada se declaró culpable de ese cargo de un delito grave que va a acarrear pues una pena de 10 años de prisión, ¿no? Bueno, esto surge, esta información, coincidiendo, digamos, con el viaje de Trump, o sea que todavía le puso bueno, pues un poquito más de picante a toda la situación. Las noticias de esta semana en economía han sido bastante malas, por cierto, para Trump, ¿no? Porque la inflación ha subido hasta el 3,8%, sobre todo por el precio disparado de los combustibles. Los efectos de la guerra de Irán, como digo, pues siguen estando ahí. Los fanáticos religiosos chiíes, me imagino que están viendo estas noticias y estarán aplaudiendo, porque esto les favorece a ellos en su estrategia, sobre todo el tema del cierre del estrecho de Hormuz. Y bueno, vamos a ver, porque al final el conflicto, digamos, militar, pues digamos, se ha incrementado, se han tirado bombas unos a otros y se han disparado unos a otros, y no sabemos en qué va a acabar. Esto es un pulso que está ahí en el aire y habrá que esperar por próximos acontecimientos. Lo que pasa es que Trump no tiene mucho más tiempo para esperar, no sé si va a actuar de alguna manera. Bueno, también ha sido noticia que Goldman Sachs ha huido de la Gran Manzana de Nueva York y ha dejado en pánico al alcalde socialista Mamdani. El alcalde de Nueva York va a tener que enfrentar un duro golpe, porque la marcha de una firma tan importante como Goldman Sachs, que es uno de los gigantes históricos de Wall Street, está obligando a cientos y miles de sus gerentes, empleados, gente, digamos, vinculada directa o indirectamente con ellos, que son muchísimos, muchísima gente, y le están dando a elegir entre Dallas en Texas o Salt Lake City. Ojo, que aquí nos vamos a ver beneficiados de esta circunstancia. Y si no, dicen que si no lo hacen, pues que tendrían que abandonar la empresa, porque Goldman Sachs ha dicho que los costos operativos provocados por los aumentos de impuestos y las regulaciones del nuevo alcalde socialista, pues de esa administración socialista, los consideran insostenibles y que por eso se van. Pues ojo con esto, porque el éxodo masivo de firmas como Goldman Sachs pues puede hacer que se complique mucho la cosa en la Gran Manzana. Ojo a este tema, ¿no? Con lo que estamos comentando. Y del Mundial, decíamos antes los problemas que había también con California y con la venta de entradas, que si no correspondían los asientos con lo que se publicitaba o con lo que se compraba. Ojo también, porque puede afectar a España, porque los fondos de renovables que están acechando a la FIFA en Miami pues están intentando torpedear precisamente a España en el Mundial, porque ya saben que España debe un dineral, 2.000 y pico, no sé cuánto dinero es, pero un dineral a muchos fondos que, bueno, se han visto estafados por las renovables en España, y ya han conseguido que pueden embargar los recursos económicos de la selección española en Estados Unidos, en una información que ha sacado El Confidencial, y que dice que ya tienen, digamos, todo los requerimientos a nivel legal y jurídico para poder ejecutar el laudo que se dictó el pasado 24 de noviembre de 2025 contra el Estado español. En este caso la cifra es pequeña, bueno, con respecto a la cifra general que se dice que es lo que debe el Estado español. En este caso son 47, 48 millones más intereses y costas, que se va a casi unos 60, 70 millones. Y bueno, pues esa es la situación que hay. O sea que ojo, porque estamos también a las puertas del Mundial y puede haber noticias al respecto para la selección de España, que a lo mejor se va a ver perjudicada por esta circunstancia. Los fondos, como digo, afectados, que están rastreando activos españoles en todo el mundo para ejecutar esas deudas pendientes, que se valoran en unos 3.000 millones, pues esto puede convertirse en un elemento de gran impacto en este Mundial. Y más allá de la cuantía reclamada, pues sobre todo por lo que puede representar de sensibilidad social y política, ¿no? En todo lo que rodea al Mundial, es una cosa más, otra papa caliente que va a tener el gobierno socialcomunista, como esto siga así. Bueno, hay que hablar de Venezuela. Trump anunció que la liberación de los presos políticos iba a ser inmediata y total en ese viaje a China, ojalá sea así. La muerte de un encarcelado que estaba... bueno, pues llevaba un año en la cárcel, que decían que no se sabía nada, y al final se descubrió que bueno, que lo habían matado, que lo habían asesinado con tortura. Pues esto ha hecho muchísimo daño a la administración republicana, María Corina Machado ha vuelto a pedir que se vaya a un proceso electoral. Después, bueno, pues han pillado también algunos, bueno, pues personas importantes vinculadas a la narcodictadura chavista, bueno, que entre otros, pues el SAP, que es el que llevaba las cuentas, digamos, de Maduro, que lo habían, por orden precisamente de Estados Unidos, lo había apresado los hermanos Rodríguez, Delcy y su hermano Jorge, y ahora pues lo fue entregado por la CIA y está en Miami. Y ahí va a cantar muchas cosas, incluso contra la propia Delcy, porque hay muchos documentos que están empezando a salir donde los implican directamente. Vamos a ver, porque eso va a cambiar mucho, ¿no? El Rubio dice que por primera vez en una década la riqueza de Venezuela está beneficiando al pueblo de Venezuela, aparte de también a Estados Unidos, y dice que hoy se están mejor que nunca, o sobre todo mejor que hace 4 meses, pero que hay que mantener ese camino y sobre todo hay que encaminarlo hacia una democracia estable. Vamos a ver si eso es así, porque Delcy ha estado viajando a Europa. Increíblemente ha podido estar en Holanda cuando tenía prohibido el acceso por la Unión Europea. Es una vergüenza lo que está pasando con la Unión Europea y con España con esta criminal, ¿no? En fin, tampoco Trump se está portando bien con esto, pero bueno, esta es la situación. Hay, por cierto, gran indignación en Venezuela porque se supo o se sabe ya que le dio a Cuba 65 mil millones desde la época de Chávez. 65 mil millones, ni más ni menos. Y después estaban hablando de imperialismo y de este tipo de cosas. A ver si lo que ejercía Cuba sobre Venezuela no era prácticamente una presión casi imperialista, ¿no? 65 mil millones. Bueno, hay que decir que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le dio 13 mil millones para su reconstrucción del Plan Marshall. Y estos se han llevado 65 mil. O sea que el chavismo le regaló casi 5 planes Marshall a la tiranía cubana, y así todo, pues ya ven que está en la absoluta miseria. Y ahora, bueno, pues parece que ya los cubanos no pueden más, están saliendo a las calles, se están montando revueltas muy, muy grandes. Y esta semana nos noticia, y con eso vamos acabando: un avión con altos mandos del gobierno de Estados Unidos y con el máximo responsable de la CIA, pues aterrizó en La Habana. Esto puede ir más rápido de lo que pensamos, porque el régimen cubano ya no tiene ninguna manera de sobrevivir y está buscando alcanzar algún pacto con Estados Unidos. Veremos, eso hay que esperar a las próximas horas y se lo iremos contando por aquí. Gracias a todos y hasta la próxima semana.